Hola, bienvenidos a nuestro podcast 10 versiones, una sola radionovela y 10 melodramas distintos. Plumas de la talla de Santiago Gamboa, Antonio Ungar y Carolina Andújar se dieron a la tarea de escribir una radionovela que a continuación podrán escuchar radioactuada por cuatro actores diestros en el género. Cada uno de estos escritores ha tenido que partir del mismo nudo narrativo. Un hombre exitoso que trabaja en una firma con dudosa reputación por malversación de fondos en grandes proyectos aparece muerto. Aparentemente por suicidio. La autopsia indica que hay rastros de alcohol y barbitúricos en su sangre. Al inspector de la policía que le delegan la investigación no lo convence lo del suicidio, por lo que se da la tarea de indagar lo sucedido con las personas más cercanas al occiso: su abnegada esposa, su amante en secreto y su mejor amigo, que es gay. ¿Quieren saber qué pasa por la cabeza de cada escritora al proponerle este problemita? Acompáñenos entonces a escuchar 10 versiones, un podcast hecho a la vieja usanza de las radionovelas, en donde una misma historia toma nombres, hechos, lugares y rumbos muy diferentes. A continuación, escucharemos la versión de la escritora guajira Ariana Sauriz Fernández. Bienvenida, Ariana.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariana Sauriz y quiero dar las gracias a Margarita Posada por esta oportunidad que me da de poder dar a conocer mi talento como escritora. La verdad fue muy increíble para mí recibir esta invitación, puesto que las radionovelas, a pesar de que se ha perdido la costumbre, siguen siendo el pilar fundamental para la escritura. Así que me siento muy honrada y muy agradecida por estar aquí.
Bueno, ¿arrancamos?
Pasajeros del vuelo 0502 de LATAM, hemos llegado a la ciudad de Valledupar.
Anda, había olvidado cómo se veían las montañas, cómo se veía un atardecer vallenato y cómo el sol se escondía a través de las enormes lomas. ¿Quién iba a pensar que esto sucedería? Que la muerte nos alcanzaría tan pronto, José. Pero no hay otra que afrontar lo que somos, nuestra realidad. Recuerdo lo mucho que me decías cuánto amabas mis rizos al viento. Y si los vieras, seguro volvería a enamorarte. Quiero despertarme de esta pesadilla, retroceder el tiempo y encontrarme contigo en aquella placita de la fe, en nuestro pueblo Villanueva. No quiero bajarme de este avión, pero ya nos esperan. Ya te espera tu última morada. Hola, mamá. Sí, ya aterricé. Pues bien, mamá, la verdad estos últimos 5 años me borraron de la memoria cómo se sentía el calor abrasador del valle. Listo, mamá. Nos vemos dentro de 1 hora. Anda, avísales a los pelados que ya voy. Te marco luego. Sí, mi jefe me está llamando. ¿Aló? ¿Sí? Señor, para una semana le tengo eso. Muchas gracias. Aprecio mucho sus condolencias. Claro, sí, señor. Que pase un buen día. Hasta luego.
Uy, no, muchacha. Te cuento que ha sido el peor vuelo de mi vida. Ay, qué de vaina, yo no me vomité allá arriba, oye. Qué calor tan insoportable para esta fecha. No, y no sé cuándo vaya a regresar a Bogotá. Sí, ya te dije. Es por ese inspector que se la pasa persiguiéndome. Ya yo le dije que yo no tengo nada que ver con ese muerto. Pero bueno, ajá. Aquí estoy haciendo acto de presencia. Sí, sí, apenas llegue al pueblo yo te vuelvo a marcar. Ay.
No, señor, ¿qué? ¿Es urgente? ¿Fue un familiar?
Sí, jefe, yo lo entiendo, pero esto era una urgencia.
No, jefe, yo no lo estoy respetando. Que bueno, fue mi mejor amigo el que murió, entienda eso.
Ay, ¿sabe qué? Haga lo que quiera, renuncio, tampoco es que sea una buena discoteca, de mejores sitios me han echado. Adiós, pues.
Bueno, manito, ya estoy aquí. Y espero que donde estés puedas perdonarme.
Ay, bueno, José Antonio. ¿Esto era lo que quería? Aquí me tienes.
Ah, un último hola, José. Un último adiós. Ya nos espera Villanueva, Tony. Uy, Había olvidado cómo se sentían esos trajines.
Vea, señor, me deja ahí donde está la mujer barriendo la acera. Muchas gracias.
¡Ay, mamá! ¡Qué bendición poder verte! ¡Ven acá! ¡Te he extrañado tanto! ¿Dónde están mis pelados?
Uy, no, es que yo para qué vine a coger aquí esta barriada. Se me dañaron los zapatos y ni plata tengo para comprarme otros. ¡Mami! ¡Mami! Ay, ¿y ahora dónde se habrá metido esta mujer? Laura, ¿dónde están? Abran la puerta, tengo más de media hora llamando. Y ahora toca que esta pela conteste. Ay, mala hora que me fui a meter yo con este hombre. Mucha vaina linda estoy yo acá hoy. No joda.
¡Buena! ¡Olivia!
Esteban, pasa manito, pasa. ¿Cómo vas?
Hombre, Oli, sintiendo mucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los pelados?
Pues bien, Esteban, ellos están bien, yo no tanto.
No, me imagino, manita, ya, todo eso fue tan repentino, tan inesperado que nos ha dejado a todos conmocionados. ¿Qué te dice la policía?
El inspector no ha dicho nada, pero quizás mañana por la mañana me digan el resultado de la autopsia.
¿Cómo te sientes, Oli? ¿Qué es lo que hay en tu cabeza en este momento?
Hay tanto que no hay nada. La muerte de José Antonio fue como una cachetada a mi orgullo. Estos últimos 5 días han sido de puro surrealismo. A veces pienso que él va a entrar por esa puerta. Me levanto desorientada por las noches y creo que lo voy a encontrar a mi lado.
Hombre, no debe ser fácil perder a tu esposo. Creo que no hay dolor como ese. Pero estoy seguro de que encontrarás consuelo, Olivia.
Lo es. Y a veces no sé cómo afrontar esto. Pero no hablemos por un momento sobre lo que está pasando. Bueno, mejor cuéntame cómo está tu mamá.
Bueno, pues que te digo, contenta de que haya vuelto. No la veía desde hacía como un año ya, desde que regresé a Alemania. No me ha dado tiempo de nada. Hasta tuve que renunciar a mi trabajo para poder venir aquí. Me estaba matando esa discoteca.
Ay, Esteban, lo siento mucho, de verdad. Lamento tanto haberte hecho pasar por esto.
Olivia, tú no tienes que disculparte por nada. Fue mi mejor amigo el que murió hoy. Y ningún trabajo me va a alejar de estar con él.
Gracias, Esteban. En serio, gracias por ser el mejor amigo de mi esposo y por estar aquí. Te lo agradezco con mi vida.
Vamos a afrontar todo esto, te lo prometo, juntos. Germán, es la décima llamada que te hago. Contesta esa vaina, no joda. ¿Qué fue lo que le dijiste a José Antonio? Germán, José Antonio está muerto, carajo, contesta esa vaina. Germán, mi mejor amigo se suicidó, contesta el berraco teléfono. Te necesito, mi amor.
Nada, Juli, el inspector quedó en llamarme mañana, pero no me ha dicho nada. A estas alturas ya yo no sé qué pensar, Juliana. José había cambiado mucho, y aunque nuestro matrimonio estaba roto, yo aún lo quería. Está dura esta vaina, oye. José Antonio era mi todo, la persona a la que le había dado toda mi vida. Pero siento que él se perdió de nuestra historia desde hacía mucho, y pues, con todo esto no está de más pensar que él había encontrado la felicidad en otros brazos.
Para eso me hubiese forzado en ponerme esta vaina.
Sí, pero no te preocupes. Mira, yo estoy bien. De nuevo, muchas gracias por tus condolencias. Nos hablamos pronto, ¿viste? Mañana me toca un día duro. Sí, cuídate. Un abrazo. No quiero insultarte, Tony, pero tengo que reclamarte lo egoísta que eres. Lo egoísta que fuiste con tus hijos, con tu madre y hasta conmigo. ¿Cómo pudiste dejarme así? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me quitaste todo, te llevaste todo. Y te vas sin tan solo pagar por el dolor causado. No podré perdonarte, Tony. No creo que pueda hacerlo jamás.
Ay, Ay, sí, mamá. Ya deja la fregadera. Uy, uno en esta casa no puede ni dormir tranquila. Por eso es que yo no quería venir para acá. A buena hora fue que se vino a morir José Antonio. Ay, no. Es que yo salgo de Guatemala para meterme a Guatepeor. Voy a llamar a Olga a ver si me saca de este infierno. Olga, ay, amiga, qué tiempo los tuyos. Oye, ¿cómo estás?
Claro que me saliste sombrero, ¿verdad?
Estoy por acá por Villa. Nos vemos.
¿Qué más, Viviana? ¿Cómo estás? ¿Qué fue de tu vida? ¿Te casaste?
Sí, claro. Entiendo. Sí, qué pesar lo de José Antonio.
¿Qué fue de tu vida?
No, te preocupes. No. Listo, amiga, nos vemos en la iglesia entonces. ¿Qué tal? Ni siquiera un almuerzo lo invitan a uno de estas perecidas. Y yo sin un peso pa perderme esta casa. Estoy que me muero también como José Antonio. Ay, no, me siento como mal, como mareada. Yo no sé, me va a tocar sentarme, respirar y calmarme. ¡Sí! ¡Mamá, sí! ¡Ya voy! ¡Ay!
Uy, no. No, este calor en Villanueva está cada vez más insoportable. Vea, mamá, yo la voy a sentar cerca de mi tía Blanca y usted se queda ahí quietecita mientras yo ayudo a llevar el cajón de Bancho. Sí. Ah, mire, ahí está mi tía. ¡Tía! ¡Tía! Venga, agarre a mi mamá mientras yo me siento cerca a los familiares de José. Bueno, ya saben.
Ya, señora Margarita, tiene que tomarse esta agüita. Ay, mi doña, no llore así.
Oli.
Sonia, sujeta a tu mamá y que por favor se tome el agua y las pastillas. Ya vengo. Cuéntame, Esteban, ¿qué sucede?
¿A qué hora sale el carro?
¿El carro? 4 p.m. Na, siéntate cerca de Salomón y está pendiente para cuando el cura anuncie el final.
Bueno, hombre, pobre Margarita, ¿no? Cuando esté más calmada me le acerco.
Hombre, a esa señora tengo que acostarla a dormir pronto, porque es que no ha querido ni dormir, ni comer, ni nada. Tiene que descansar.
Y tú también, Olivia, estás mucho más delgada. Y esas ojeras no te favorecen en nada. Tienes que irte a descansar apenas toda esta vaina pase.
Anda, no lo creo, Esteban. No se puede dormir o comer con el corazón roto en mil pedazos. De cualquier manera, tengo que estar pendiente de los pelados. De la gente que va hoy a la casa, hay tantas cosas que hacer.
Olivia, hay algo más que quiero decirte.
Anda, dime qué fue, qué pasó.
Pero prométeme que no te vas a enojar. Tienes que prometérmelo.
Ay, no te andes con tantos rodeos, Esteban. Dime lo que es de una vez.
Fíjate, ¿qué? Que ya se regó por el pueblo que José Antonio estaba metido en un negocio raro. Y que además tú estabas detrás de todo para quedarte con la plata de él.
¡Son chismes de pueblo! Por favor, no le prestes atención. Gracias por decirme. Que la gente piense lo que quiera. Yo no estoy pasando maricadas.
Tú sabes que cuentas conmigo y estaré por allá. ¿Ok?
Bueno, señor. Aquí estoy. Perdóname por haberme metido con José Antonio sabiendo que era casado. Yo sé que está mal. Uy, ahí está la mujer. Ay, ve, si está bien flaquita, uy. José Antonio sí que tenía mala mano. Mamá, deje de bochinchear. Estamos en una iglesia, tenga respeto. Más bien vaya a ver a controlar a Laura que está tomando fotos en la iglesia. Ay, que no la vaya a ver la mamá de José Antonio. Aunque esa pobre señora ni sabe dónde está parada. Ay, no, qué locura con esta gente, Dios mío. Ya, señor, perdóname. Pero en serio, discúlpame por haber pecado. Es que tú sabes que, ajá, la soledad, la tristeza. Ay, Dios mío, no permitas que nadie sepa esto porque, ajá, se arma el lío en este pueblo. No, mamá, yo no me voy a hacer esa caminata. Hay demasiado sol y el calor está infernal. Carajo. Ay, ahí viene Ana María. Seguro restregarme en la cara su matrimonio y su vida perfecta. Ay, como todas las viejas de este pueblo. Ay, yo me voy de aquí. Voy a salir de aquí. ¿Sabes qué, mamá? Vámonos, así alcanzamos a entrar al cementerio antes de todo el mundo.
Ya está bueno, mamá. Lo mejor es que se vaya para la casa. Este sol le cae mal y usted ha caminado mucho hoy, vea. Tía, hágame el favor, agarren una moto y más tarde nos vemos en la casa. Con cuidado, mami, la quiero. Nos vemos ahorita. Bueno, Salomón, ¿qué era lo que estabas diciendo tú ahorita? Dios mío, que esto no sea cierto. Como ya se sepa lo de Germán con José, Olivia me va a odiar. Mucha vaina, me maldigo la hora en que dejé entrar a Germán en mi vida. Lo único que trajo fue desgracia a mi vida y a la de mi mejor amigo. Oye, esa que está ahí no es... ¡Viviana! ¡Viviana!
Ay, vida mía. Para eso no me hubiese esforzado en ponerme esta vaina. Si todo el mundo me iba a reconocer, tan caro que me salió este sombrero y las gafas. Ay, bueno, y aquí. Saludemos a Esteban. ¡Esteban, mi rey! ¡Qué bueno verte! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
¡Qué pregunta más idiota, corazón! Viviana, pero bueno, tu cabeza nunca dio para mucho. Jodido, triste, aburrido. Este pueblo me trae malos recuerdos, no joda.
Y ni te imaginas mi vida, niño. Uy, ¿qué te puedo decir yo? Nada más tengo 2 días y ya quiero coger camino. Pero esta vaina va para largo, porque ahora faltan las 9 noches.
Ve, vas a esperar las 9 noches. Yo creo que me regreso el martes a Bogotá. Tengo que resolver unas cosas por allá.
A mí me toca esperar porque pedí vacaciones y no me pagan hasta el otro mes. Ay, no, Esteban. José Antonio también, ni muerto deja de ser pretencioso. Ahora que lo entierran en este pedazo de tierra, ni que él se fuera a dar cuenta dónde va a estar hoy.
Bueno, ajá, había que respetarle su última voluntad. Oye, ¿y tú qué? ¿De qué andas?
Ay, de nada. Estoy es más aburrida que tú.
Es imposible. ¿Y tú qué nada más pones en la red la buena vida que te das, niña?
Pa' que veas. Se me puso la vaina un poco tesa. Porque ese sueldito que tengo, ajá, no me alcanza pa' nada. Pero bueno, ahí me las arreglaré. Se me murió la ayudita, Esteban. Pero ni pa' qué te cuento eso.
¿Ya le diste el pésame a Olivia?
¿Y qué le voy a decir? Lo siento mucho, socia. Estoy aquí para apoyarla en el dolor de nuestro marido. Mucho bobo, Esteban. ¿Cuándo? Si ella y yo nunca fuimos íntimas. Ya mi mamá se lo dio a Margarita.
Bueno, tienes razón. Fuiste su dolor de cabeza en el roque. ¿Te quieres tomar algo antes de irnos para la casa de Carmen? Dale, yo invito.
Ay, sí, tengo una sed que me muero, oye.
Ay, ojalá viera, José. Toda la gente que dice que te quiere, que me susurra al oído sus condolencias y que minutos después se está riendo como si nada. Ojalá estuvieras aquí para que vieras esta casita de estilo colonial, en el centro de nuestro pueblo, llena de gente. Ay, quiero salir corriendo, quiero perderme por un segundo, pero no puedo dejar a mi mamá sola y a tu mamá. Ya no haya consuelo. Ojalá que no le pase como a la vieja Beatriz. Hombre, José, espero que estés viendo esto. Ya vengo, Sonia, voy a la cocina por agua.
Sería esto lo último para agregarle a esta película de terror. A ver, sacando cuenta, ¿cuándo fue la última vez? ¡Ay, no! No quiero ni pensar eso. ¡Ay, no!
Hey, Viviana, ¿estás bien? Llevas más de 1/2 hora en el baño. ¿Te cayó algo mal?
Sí, a lo mejor el cheto que me comí. Ya salgo. Ay, no, Dios mío. Yo no puedo estar preñada. No puedo.
¿Estás bien, Vivi? ¿Pasó allá adentro? Eso es...
¡Vómito! Sí. He estado algo enferma estos días.
Bueno, aproveche y también va al médico porque no luces nada bien, niña.
Ay, sí. Yo iré muy pronto, pero ven, vamos a sentarnos, busquemos un poquito de agua. Yo no sé, me siento como rara.
Bueno, ve tú a sentarte mientras yo busco el agua, pido el agua.
No llore, Viviana. Ni se le ocurra llorar. Ahora sí se fregó mi vida. La moza preñada del muerto. Y muy cínica como para estar en la misma casa de la esposa. piense que le cayó mal la comida. Que el estrés la tiene enferma. Nada más. Es eso. Eso es. ¿Y ese quién es? ¿Es tu novio?
¡No, hombre! ¡Qué va! No soy hombre de relaciones serias. Una vez lo intenté y no me resultó.
Oye, ¿te acuerdas cuando la vieja Beatty te encontró besándote con Pepe en aquel callejón oscuro? ¡Casi se muere!
Hombre, que sí, mi mamá me pegó unos fajonazos. Y después me llevó a donde el cura, dizque para que me sacara los demonios.
¿Y qué piensa ahí ahora? ¿Cómo te sientes tú?
Pues, nena, yo me siento bien. Y pues a mi mamá le costó un poco aceptarme como soy, pero... ella es feliz a pesar de toda la vaina que le hice en este pueblo.
Ay, amigo mío, yo sí me alegro de que tú hayas finalmente encontrado tu libertad y que seas feliz contigo mismo. Yo soy testigo de lo mucho que sufría, pero bueno, toda tormenta siempre llega a su fin.
Eso es verdad. ¿Cómo nos cambia la vida, no? ¿No crees tú, Vivi? Hace unos 15 años tú eras la favorita del colegio. José y yo éramos los mejores amigos y... Oli, inteligente como ella sola.
Y sonsa también. Yo pensé que ella no se iba a casar. Y mira tú, se casó con el más bonito.
Que se enamoró de ti primero. Y tú lo rechazaste porque dijiste que era muy pueblerino y ordinario para tu gusto.
Para que veas cómo le cambia la vida a uno. Pobre muchacho, ahora está descansando.
Pues sí, así es la vida, impredecible, peligrosa.
Oye, ¿tú qué has escuchado de la muerte de José Antonio? ¿No has escuchado nada?
No. Y es mejor que no estemos hablando de esas cosas, Viviana. Hay que tener respeto con la familia y hasta con él, que apenas fue enterrado.
Sí, sí, sí. Yo solo preguntaba, tienes razón.
Acompáñame a la cocina por café.
Vamos, pues.
Bueno, mira, como te estaba diciendo...
Hola, Esteban, ¿y tu mamá?
La envié a la casa, manita. Tú sabes cómo está ella, su enfermedad. El sol le cae mal y es mejor que esté recostadita. Por cierto, te mandó sus condolencias.
Bueno, está bien. Tienes razón, que esté mejor en casa.
Olivia, ¿sí te acuerdas de Viviana?
Y cómo no. Si esta mujer me hizo la vida imposible durante todo el colegio. Mírala nada más. Esbelta, pelo rubio... Yo no sé ni para qué viene. Si ella nunca fue amiga mía o de José Antonio.
¿Qué más, Viviana? ¿Cómo estás? ¿Qué fue de tu vida? ¿Te casaste?
Ya está. Uy, sonsa, presumida y altanera. Por eso era que José decía que no te soportaba. No te guindo por el pelo porque, ajá, así es mejor. Me calmo. Mejor me calmo. Ay, mis más sentidas condolencias, Olivia. Espero que Dios pueda consolar tu dolor. Yo estoy bien, y no me he casado, aún soltera. Ay, es que mi trabajo no me da mucho tiempo.
Anda, muchas gracias, te lo agradezco. Y qué pena. Bueno, ya llegará tu momento para que no te quedes vistiendo santos, ¿no?
Ahora sí la mato. Es que yo la mato.
Ay, bueno, Oli, ¿y qué fue lo que te dijo el inspector?
Anda, pues que se metió en unos negocios malos y de paso ilegales con una constructora que ni siquiera sé quiénes eran. Eso lo siguen investigando. La policía los pilló y él parecía ser el único implicado. El hombre se desesperó y cogió el camino más fácil como siempre. El hombre sí se suicidó. Combinó unas pastillas que se estaba tomando que uno ni sabía. Las combinó con whisky y murió en la silla de la oficina. El inspector me llamó esta mañana para decirme lo que todo el mundo ya sabe.
Ay, este es mi fin. Ya no tengo para dónde coger. Bueno, fue un placer conocerlos a todos.
Ay, ahora todo tiene sentido para mí. No puedo creer, José Antonio, después de todo lo que hemos vivido, no hayas sido capaz de contarme lo que te agobiaba.
Ah, se me olvidó decirte que también están investigando unas fotos que encontraron en el teléfono de José Antonio. No se sabe bien.
¿Cómo así? ¿De qué me estás hablando?
Ay, Esteban, te faltó mucho conocer de José Antonio. Parece que tenía un amante desde hacía meses. Creo que hace ya un año y yo me vine a enterar ahora. Me pregunto si estará por aquí.
No, Oli, Yo no creo que una mujer así tenga la desfachatez de presentarse acá después de lo que hizo.
Ay, capaz, muy capaz. No está de más, y si te soy honesta, para este momento ya nada me sorprendería.
¿Y si supieras que esa mujer soy yo? ¿Me cortas la garganta con esa taza de café?
Bueno, Olivia, lo importante es que tú estés bien. Dame razón de los pelados.
Ah, sí, por ahí andan corriendo. Ni cuenta se han dado que se les murió el papá. Como paraba más en la calle que en la casa, para ellos él era como un fantasma o algo así.
Olivia, ustedes estaban separados.
No, peor, ya no hacía falta mucho. Es que... Esteban... ¡Inspector Vargas! ¿Qué está haciendo aquí?
¡Ay, ay! ¡Ya me llevó! ¡Ya me llevó!
¡Ay, Dios! Te encomiendo a mi madre, no permita que se me muera. ¿Cómo lo haré yo en la cárcel, Dios mío?
Pero qué sorpresa, señorita Hinojosa. Señorita Olivela, señor Corso.
Yo creo que es mejor que me vaya. Mi mamá no puede quedarse sola.
¿Por qué tanta prisa? ¿Tienes algo que ocultar?
No, pero bueno, no creo que sea buena idea que yo esté aquí. Yo no soy familiar directo de José Antonio.
En tal caso, no habría mencionado tu apellido, Viviana. ¿Quieres explicarme por qué tenías nexos con mi esposo?
Nos encontramos hace 3 meses. Fue muy rápido y eso fue todo y ya. No tienes que hacer un drama de esto hoy.
Bueno, ya, suficiente ustedes dos. ¿A qué demos este honor, Inspector Vargas? Ha de ser muy importante lo que nos va a decir como para que haya volado desde Bogotá hasta Villanueva.
Esteban tiene razón. ¿A qué debemos el honor de su visita?
Bueno, atando algunos cabos y viendo lo rápido que fue todo este asunto, me faltaron atar algunos cabos más y me encantaría tener una conversación con cada uno de ustedes. Por lo que pregunto, señores, ¿quién de ustedes quiere comenzar?
No, no sé. La verdad no sé por qué vino. Pero si ya sabe, estoy perdida. ¿Tú crees? ¡Ay, no! ¡Ni lo menciones! Sí, estaré pendiente. Dale. Gracias por toda tu ayuda, Rami. Te mando un beso enorme. Adiós. ¡Sí, mamá! ¡Ya salgo!
Germán, esta es la última llamada que yo te hago. Te juro por la vida de mi madre que si a mí me llegan a meter preso, voy a confesarlo todo. Voy a decirlo todo. Todo lo que viene a Alemania y aquí también. No te digo más. Regrésame la llamada o ambos estaremos en problemas.
No, Esteban. No se pueden enterar. Ay, Dios mío, estoy fregada. Ya no sé ni para dónde coger.
Ah, ¿y de qué es lo que tienes miedo tú? ¿Qué fue lo que hiciste, Viviana?
Una estupidez. Que estoy pagando con creces. Te juro que quiero morirme ya.
¿Tanto así? Ay, Viviana, ¿qué fue lo que hiciste?
Meterme con José Antonio. Eso fue lo que hice. Meterme con él, meterme en su cama, meterme en sus mentiras. Y para rematar, yo creo que estoy preñada.
¿Qué tú qué? Viviana, pero ¿es que tú estás loca? ¿Cómo pudiste hacer una pendejada como esa? ¡Dios mío! Empieza a rezar, Viviana, porque si Olivia se entera... Que si se entera este pueblo, vas a estar crucificada por siempre.
No, no, no puedes decírselo a nadie, Esteban. Prométemelo, prométemelo.
De mi boca no se van a enterar. Pero te deseo suerte, manita. Te deseo suerte.
Hinojosa Maestre, 34 años, summa cum laude en el colegio y la universidad... madre de 5 hijos. ¿Me repite sus nombres?
Mariana, Miguel Alberto, mis gemelas Natalia y María José y el menor José David.
Adorable. Yo diría bastante adorable, ¿no?
No sé a dónde va todo esto, señor Vargas. Pero de una vez le digo que yo no maté a Tony. No tenía razones, no tenía motivos. Éramos muy felices.
Aguante, señorita, como dicen ustedes. Aguante, aguante. ¿Eh? ¿Qué tenemos por acá? El 6 de mayo del año 2011. Una llamada al 911 usando palabras literalmente... Por favor, necesito ayuda. Mi esposo está ebrio y quiere golpearme. Ayúdenme, por favor. Tengo niños.
Solo fue una vez y no me golpeó porque se desmayó de lo borracho que estaba.
Pues vea que estas fotografías que tengo aquí de un expediente de ese año dicen exactamente todo lo contrario, ¿no? Ese morado en su costilla debió dolerle bastante.
Estaba ebrio. ¿Qué podía hacer? ¿Era yo o mis hijos?
Aquí dice, señora Hinojosa, que interpuso una petición de divorcio el día 13 de diciembre del año 2018. Y todo bajo intensa discreción, porque si su esposo se enteraba, las consecuencias serían graves.
Mi esposo no creía en el divorcio. Era un devoto radical de la iglesia y sus leyes. Él creía en el felices para siempre.
Y usted no, ¿cierto?
No, yo no. Mi esposo había cambiado desde hacía años. Ya no era el mismo de antes. Su brillo se había perdido y ya éramos solo dos extraños conviviendo en esta casa. Lo mejor era que tomáramos caminos separados, pero él no lo veía así.
¿Cuánto tiempo estuvo casada con José Antonio?
¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando?
Solamente limítese a responder, por favor.
15 años, ¿por qué?
¿Y desde hace cuánto está saliendo con Ramiro Ustaris?
Usted está muy confundido. Ramiro y yo solo somos amigos. Nos conocimos en la universidad y no tenemos ningún tipo de relación.
Estuve a punto de creerlo hasta que descubrí las razones de su casamiento con José Antonio. Una joven pueblerina en una gigante ciudad como Bogotá. Eso debió haber sido un gran cambio para usted, ¿no? Y mucho más ahora que, bueno, pues, se encontraba lejos de su familia tan conservadora, que siempre quisieron lo mejor para su única hija.
Creo que el cambio de clima le está afectando, señor. Yo no tengo nada con Ramiro. Y si le interesa saber, yo me casé con José Antonio porque lo amaba.
Usted amaba el recuerdo que tenía de José Antonio, de esa relación de colegio, y quizá eso la hizo volver a sus brazos cuando se dio cuenta que estaba embarazada de Ramiro, un chico sin esperanza financiera y con un estilo de vida bastante citadino como para presentarlo a su familia.
Mire, no se atreva a decir eso. Creo que... es mejor que me vaya de aquí.
No. Usted no se va a ir a ningún lado, ¿eh? Y me va a seguir escuchando porque no es que esté en mucha disposición de decidir, ¿eh? Usted se arrepintió de su esposo cuando se dio cuenta que del recuerdo no podía vivir. Y buscó a Ramiro 8 años después, pero hasta la fecha no ha tenido el valor de decirle que es el papá de Mariana. ¿O no es así?
Usted en serio necesita ayuda, señor.
¿Cuánto más va a mantener esta mentira? ¿Eh? ¿Cuánto más? Señora Romero, ¿fue por eso que contrató a Ramiro como su investigador privado, acaso?
Mire, en primer lugar, mi apellido es Hinojosa, Olivia Hinojosa Maestre. Y en segundo lugar, no sé de qué está hablando.
Tal vez, pero cuando hicimos la investigación en el computador de su esposo... nos dimos cuenta de que había un servidor que enviaba información a una cuenta alterna a la ciudad de Cartagena. ¿Mm? Lugar donde ahora vive Ramiro Ustaris. Su esposo estaba jugando con personas muy poderosas, pero lastimosamente él no lo sabía. Aunque investigando más a fondo, nos dimos cuenta de que el tipo de información que era robada era mucho más personal. Estaban buscando pruebas, ¿no?
¿Qué? ¿Pruebas?
Pruebas de tarjetas de créditos, moteles, videos íntimos, la evidencia de una aventura lujuriosa.
Ay, no. Ya es suficiente. Yo me voy de aquí. No voy a escuchar los reclamos de un señor que no tiene ni idea de lo que está hablando.
No tan rápido, señora Hinojosa. ¿O debería decirle castigadora 63?
¡Ella! ¡Por el amor de Cristo! ¡Ella! ¡Esto tiene que ser una broma! ¡La broma más irónica y asquerosa de mi vida! ¡Te juro que me las vas a pagar, José Antonio! ¡Me las vas a pagar!
Dígame, ¿cómo lo mató, doña Olivia? ¿Le dio una dosis más? ¿Acaso le cambió las pastillas? ¿Ya sabía lo que le iba a pasar? Dígame.
¿Quiere escuchar la verdad? Pues le diré la verdad. Fueron 15 años, 15 largos años de entrega, de devoción, de apoyo incondicional. ¿Y cómo me pagó él? Siéndome infiel, rompiendo mi corazón y pisando mi autoestima.
Usted también le fue infiel, doña Olivia, ¿eh? ¿Por qué está tan enojada? Recuerde que murió creyendo que Mariana era su hija. Así que, pues lo que es igual no es trampa.
José Antonio era un canalla. Era un bastardo sin corazón que me sacó las entrañas por diversión. Y que no se detuvo a pensar ni un segundo cuánto me dolía. Me vio la cara una, dos, tres, incontables veces. Estaba cansada, pero no podía huir. Él me hubiese matado si se enteraba de la verdad. Y eso no hubiese sido suficiente para salir de ese matrimonio.
¿Y por eso lo mató? Porque después de todo este tiempo se dio cuenta del error que había cometido. Usted quería volver a los brazos de Ramiro.
Yo solo necesitaba una prueba para salir de allí. Para ser libre y feliz como siempre lo soñé. Pero José Antonio era muy listo. No era la primera vez que tenía una moza y ya sabía que yo se las descubría muy fácil. Ramiro no tiene nada que ver con esto. Pero él me ayudó a recolectar las pruebas para mostrarlas ante el juez el día que emitiera la orden final de mi divorcio.
Entonces, usted está admitiendo que tiene una relación con Ramiro Ustaris.
Si mi papá hubiese estado vivo, nunca me hubiese permitido quedarme con Ramiro. Y para cuando mi padre murió, estaba embarazada de mis gemelas. José Antonio estaba en su mejor momento. Y yo creí que nunca más volvería a sufrir por culpa de sus amantes. Pero no fue hasta que intervine su teléfono donde descubrí que mi pesadilla estaba lejos de terminar y que la nueva mujer sería mucho peor que las anteriores.
¿Y quién es esa mujer? Dígame quién. ¿Quién es?
Usted sabe de quién hablo. Todos en este pueblo ya lo saben.
Dígame usted.
Me dañaste, Tony. Me hiciste trizas. Y no te importó el dolor de mi corazón cuando te metiste con esa mujer. Me quema el corazón. Me quema el recuerdo de esa traición. Pero tengo que decirlo para darle consuelo a mi interior. Viviana Olivella.
Ay, esta. ¿Será que este hombre no va a venir? Mucha cosa ahora, oye. Ay, no. Y yo aquí que me estoy mareando. Nena, ven, ven acá. ¿Dónde hay agua, oye?
Bueno, ya, deje de gritar, señorita, que no hace falta tanto alarido. Ya le pido que le traigan agua.
Ay, lo siento, discúlpame. Es que está haciendo mucho calor y he estado enferma del estómago.
Las malas lenguas no dicen lo mismo, pero no se preocupe que yo voy a hacer como si le creyera.
Bueno, pues poco profesional usted, si se va a poner a creer en los chismes de este pueblo. Chingoda.
Ya, ya no importa, no fue por eso que la traje. ¿Qué es lo que tenemos aquí, señorita Olivella? Desorden público, quejas por mora y desacato a la autoridad privada. Ha sido desalojada de incontables residencias y sus tarjetas están al tope del límite. Vive en un departamento en un barrio de clase media que consiguió trabajando con el Oxiso. Pero su sueldo es tan miserable que apenas le alcanza para la comida.
A ver. José y yo solo hacíamos ejercicio. No confunda las cosas.
Por favor, dejémonos de falsa dignidad y vayamos al grano, que usted está bastante complicada en este asunto, como para que esos teatricos le funcionen. ¿Sabía usted que la esposa de José llevaba 3 meses espiando sus conversaciones? Es decir, que tiene conocimiento de su relación desde el comienzo y está dispuesta a todo para exponer el amorío de su esposo. ¿Qué será de usted si se entera que está esperando un hijo del occiso?
Bueno, pues eso es ilegal. Debe ir presa, pero ya.
¿Lo es? Pero resulta que, gracias a esa información, pudimos recolectar este pequeño fragmento de conversación que la deja muy mal parada, señorita Hinojosa.
José, ¿dónde carajos estás? Llevo casi 2 horas esperándote y no llegas. No me interesan tus hijos, la sonza de tu mujer o cualquier otro compromiso que tuvieras. Siempre me hacen lo mismo. Contéstame que me estoy cansando de esta relación. Y cuando yo me canso, siempre tiendo a ser muy peligrosa. No te burles de mí, porque yo sé burlarme mejor, ¿oíste?
Yo no estoy embarazada. Y si lo estuviera, no sería de José. Él no era el único hombre en mi vida. Es el 2020, actualícese. La vida y las relaciones cambiaron hace mucho tiempo. Eso se trataba de un simple juego. A José le encantaba divertirse en la cama. Y ni siquiera eso su tonta esposa pudo hacer.
Señorita Olivella, es 2020. Y en este tiempo todo se sabe. Su hermana no la tiene en muy buena estima. Y fue tan generosa en darme una prueba de embarazo casera que se realizó ayer. Y hasta la grabó. Cuando lloraba a mares al teléfono y se lamentaba de estar sola y ahogada en deudas.
Ya le dije que yo no estoy embarazada. Y eso no le importa. Mi hermana es una adolescente estúpida que no sabe nada de la vida. Mi vida privada es mía. Y le pido que no se meta.
Sí, tiene razón. Pero su vida conectó con la de un hombre que ahora está muerto. Y cuyo suicidio sigue dejando muchas dudas. Yo quiero saber cuáles eran sus planes. ¿Quedarse siempre siendo la otra? ¿Estar con él hasta dejarlo sin un peso? Dígame, porque yo la verdad es que la quiero escuchar.
Usted no sabe nada. Es solo un viejo que supone. Y de suposiciones no se vive. José Antonio y yo nos amábamos. De verdad. Nos queríamos y pronto nos íbamos a ir muy lejos. Pero esa oportunidad de trabajo lo estropeó todo.
Usted lo vio muchas veces que tomaba esas pastillas, que no dormía por las noches y que su estado de ánimo estaba cada vez más irritable. Y nunca dijo nada, nunca le preguntó nada.
Estaba molesta, cansada de siempre estar en segundo plano, y cuando creí que todo finalmente se iba a resolver, pues para los dos, él decidió meterse de lleno en esa inversión rara. Pero no importa, al fin y al cabo usted no conoce mi vida y no pienso discutirla con usted.
No tiene que hacerlo. Lo que tenía que saber ya lo supe de bocas de otras personas. Como por ejemplo, sé que era la Barbie de su colegio, la niña más linda y envidiable del Roque de Alba. Pero usted es floja, desinteresada y bastante facilista. Por esa razón a sus 32 años sigue sola, teniendo relaciones con sus compañeros 10 años menores que usted y refugiándose en brazos de hombres casados. Y eso la saca de quicio.
Usted no sabe nada de mi vida. ¡Nada de mi vida! No sabe lo que es estar en mi piel. No sabe lo que es llorar todas las noches por sentirse desdichada. No sabe lo que es mirarse al espejo y solo ver a una fracasada. No entiende lo que es ocultarse de quienes una vez fueron sus amigas para no llorar, para no tener que fingir estar feliz por sus hermosas vidas de casada mientras que yo solo las escucho. Usted no entiende lo que es despertarse cada mañana sin ver a nadie al lado. Solo sabe lo que usted quiere suponer de mí. Yo solo quería ser feliz, solo quería sentirme amada. Pero él nunca podría hacerlo porque yo siempre iba a ser la otra. José Antonio era tan egoísta que nunca se dio cuenta quién lo amaba y quién no. Era el tipo de hombre al que no le interesaba más que su bien propio. Fui su ayuda en sus tiempos de crisis. Fui su hombro cuando creyó que todo se iba a caer. Cuando me mostró su real cara, le creí. Pero él nunca me permitió demostrarle que yo también podía darle lo que en su casa no tenía. Y ahora se marchó y me dejó con un hijo que no sé si estoy segura de poder criar.
¿Por eso no le dijo nada cuando le contó sobre las pastillas que se estaba tomando? ¿Porque quería que sufriera como usted lo estaba haciendo?
No, nunca me dijo para qué era ni tampoco hablaba conmigo. Una vez terminaba, se marchaba y nos volvíamos a ver en la mañana y ya.
Y usted comenzó a cansarse de esa rutina. No pudo soportar tal hecho de egoísmo.
Dígame usted, ¿acaso lo soportaría? ¿Mm?
Ve, esta lluvia me recuerda a ti, Banjo. Me recuerda a nuestras escapadas al río, nuestras bañadas en los arroyos. Extraño, manito, no te imaginas cuánto. Quisiera despertarme y verte ahí, cantando tus vallenatos y empinando la botella como si no hubiera fondo.
¿Pensativo, señor Corso?
Esta lluvia me hace recordar a José. Solíamos salir a bañarnos en aguaceros como el que acaba de pasar. Cuando ya escampaba, nos metíamos a las tiendas a comer chitos y gaseosa.
¿Eran buenos amigos? Sé que usted se fue de aquí porque una vez se supieron sus preferencias, fue rechazado incluso por José. ¿Cómo se sintió eso? Incluso de parte de alguien que usted consideraba a su familia.
No, inspector, le informaron mal porque José y yo seguimos siendo buenos amigos hasta después de declararme gay. Yo me fui de aquí porque quería darle algo mejor a mi mamá. Pero es la hora y ella no quiere irse de aquí, a pesar de todas las porquerías que le dicen y todo eso.
¿Piensa salir del país, señor Corso?
¿Cómo? Disculpe.
Que si piensa salir del país.
No, señor, no. Por ahora.
Qué raro. Porque tengo registrado un pasaje con destino a España para el 30 de junio, a nombre de Esteban Rafael Corso Herrera.
Bueno, debo admitir que la justicia en este país no es tan mala. No te distraigas, Esteban, no te distraigas.
Y bien, señor Corso, ¿cuáles son sus planes?
Pues, como le vengo diciendo, mi mamá pues no está muy bien de salud, por lo que voy a ganarme un poco más de dinero. Necesito plata para su tratamiento del Parkinson. Y aquí, en este pueblo, no hay tantas opciones, la verdad.
Plata que usted buscaba conseguir a través de los lazos que tenía con Hermann Bauer. ¿Lo dije bien?
No sé de quién me habla, no conozco a ese señor.
Vamos, Esteban. Va a negar a quien una vez fue el amor de su vida y con quien planeaba casarse. ¿Cómo era que lo llamaba? Ya recordé. Su salida de este país tercermundista y homofóbico.
¿Y si así fue qué? Yo no tengo ningún nexo con ese hombre.
Pero lo tuvo. ¿No es así? Es que es muy predecible. Usted es un hombre tan parecido y apuesto. Puedo asegurarle que lo volvió loco con su color canela, ¿no? Toda esa virilidad que muestra. Pero por dentro sigue siendo un niño pequeño.
Ay, me da tanta risa que usted crea que sabe algo de mi vida. Claramente solo está jalando los hilos a ver en cuál caigo. Pero déjeme decirle que no voy a caer tan fácil, porque yo no conozco cuáles eran los planes de ese hombre.
Señor Corso, debo admitir que yo lo admiro por la entereza que usted tuvo que haber tenido para mostrar su verdadera cara ante un lugar donde continúan teniendo las mismas creencias de hace un siglo. Pero no me imagino lo doloroso que fue haber sido rechazado por todos, incluso por su propio padre, que murió odiándolo.
Mi padre era un mal hombre. Golpeaba a mi madre hasta dejarla inconsciente, y me golpeaba a mí hasta dejarme sin aliento. Creo que se haya muerto no fue tan malo después de todo. Lo que este pueblo me haya hecho o no, ya no me importa. Ahora solo vivo por mi mamá.
Pero carga con el dolor en su corazón de no poder ser aceptado, de sentirse rechazado, de tener tanto amor para dar y ser odiado en cada lugar a donde va. Por eso cuando vio a Hermann, se entregó. Le creyó y le dio lo que más amaba en este mundo.
¡Hermann me dejó!
Sí, le di mi vida y mi alma, pero él me dejó. Hizo que lo trajera, que lo mostrara. Y nunca imaginé que esto me pesaría mucho más de lo que imaginé.
Como lo hizo José Antonio, ¿no es así? Como cuando le prometió que nunca lo dejaría. Y al llegar Olivia, aquella promesa se fue con el viento. ¿Eh? Por eso volvió, ¿no? Porque quería vengarse. Quería que José sintiera lo que usted sintió durante todos esos años de silencio y dolor.
¡No, no, 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 no! ¡Esto es lo más estúpido que he escuchado en mi vida! ¿Cómo se atreve tan siquiera a pensar eso? ¡Nada de lo que dice fue así!
Entonces dígame, señor Corso, deme una razón para no mandarlo tras las rejas en este momento y asegurarme de que nunca más vuelva a salir.
Yo amaba a José Antonio. Lo amaba con el amor más puro. Lo amaba como nadie pudo haberlo amado. Y el dolor de ese amor me quemaba como no se imagina. Lo que pasa es que usted no se imagina lo que es vivir aquí. Jamás quise volver. Nunca quise mirar atrás. Pero entonces sonó mi teléfono y supe que debía volver y hacerlo por mi mamá.
¿Qué fue lo que hizo por su mamá, Esteban? ¿Acaso su pobre madre sabe que en sus manos está la sangre de un hombre que confió en usted? Dígame en este momento lo que sabe.
Yo conocí a Germán en Alemania mientras trabajaba como DJ en una discoteca. Él estaba allí y cuando le dije de dónde era, lo primero que me dijo era que su sueño era invertir en Latinoamérica y que Colombia le parecía una buena plaza. Al principio, pues no le presté tanta atención ni a él ni a sus planes, pero terminé enseguecido y enamorado de él por todas las cosas que había dicho y prometido.
¿Por qué se lo presentó a José Antonio? ¿Por qué creyó que su amigo era una buena opción?
José Antonio y yo hablábamos de vez en cuando, casi siempre por correo electrónico, como si estuviésemos en 2004. En uno de esos correos me dijo que estaba mal de plata, que no tenía contrato, que las cosas en su casa estaban empeorando. Así que yo creí que darle una ayuda nos haría mejorar nuestra relación.
¿Cuándo se enteró de los planes de Germán?
Nunca lo supe. Pero después de que los presenté, José Antonio dejó de contestar mi llamada y comencé a ver menos a Germán. Supe que algo andaba mal, pero cuando quise hacer algo, el noticiero me dio la noticia de la muerte de José Antonio.
¿Dónde está él ahora? ¿Qué es lo que sabe sobre esa constructora?
No lo sé. Y si lo supiera, no le diría, porque yo mismo lo mataría. Y no sabe con quién se metió o lo que me hizo. Y que le pida a su Dios que lo encuentren ustedes primero antes que yo, porque se lo entregaré, pero listo para enterrar.
No se apresure, señor Corso. Solo tiene 36 años. No tiene que desgraciar su vida de esa manera.
No me diga lo que yo tengo que hacer. No me diga que no piense, porque usted no entiende lo que es haber perdido a su mejor amigo. Daría mi vida por ser yo el que ocupe ese ataúd, y no José. Y que me parta un rayo en este momento, si no es así. Porque nada me hace más infeliz que saber que él se fue odiándome por ser yo. Por no ser como el resto de nuestros amigos. Por amarlo como él nunca podría amarme.
Oficial Torres, me hace el favor y me trae una tacita de café bien cargado y les dice a sus compañeros que guarden silencio porque es que tengo que enviar un informe. ¿Aló? ¿Núñez? ¿Qué me dice, mi chino? No. Fue como te dije. Pasó tal como te dije. No, Núñez. Ya te lo dije, mi chinito, ¿ah? ¿Eh? Sí, tal cual te lo dije. Sí, se había suicidado. Tal como lo dijo la nota que encontré en su escritorio. Mira, es que esta vaina es una cosa muy seria. Yo todavía puedo leer ese perfume caro y el recuerdo del cadáver de ese hombre aún me hiela hasta los huesos. Parece mentira, pero hombres así hay todo el tiempo. A ese hombre lo mató su prepotencia, su egoísmo y su excesivo narcisismo. Hay hombres que quieren pasar por encima de todo el mundo y no tener su merecido, pero bueno, cada uno paga antes de irse de este mundo. Eso sí, yo lo sé. Sí, la nota la tengo acá. Bueno, mi chinito, listo. Entonces nos vemos el lunes en la oficina. Ya ahorita te voy a pasar el informe al correo. Bueno, cuídate bastante y no se te olvide confirmar mi vuelo de regreso a Bogotá. Muy bien. Bueno, chao. Muchas gracias, Torres. ¿Me haces el favor y me cierras la puerta al salir? Ahora solo estamos usted y yo, amigo. Sus últimas palabras y pensamientos y mi persona. De este mundo me marcho sin temor y arrepentimiento. Mi corazón se marcha satisfecho de haber tenido la dicha de disfrutar de amores leales y fugaces, de haber sido amado de formas libres y ocultas. No me llevo en mi conciencia ninguna culpa porque amé, gocé y viví como ninguno ha sido capaz de hacerlo. Este es mi tiempo. Yo lo decidí así y no tengo miedo de lo que pueda venir después, porque hombre de perrenque siempre seré hasta la muerte. Seguiré siendo el hombre libre y a una celda no le voy a dar el gusto de quitarme mi felicidad. Al que lea esto, goce, viva y disfrute, porque las penas siempre estarán esperando para capturarlo y no dejarlo salir. Ay, chino, qué pena que esto no lo vaya a leer nadie, porque si tú supieras que no fuiste amado, solo tolerado, nunca hubieras escrito esto. Pero bueno, ahora que lo sé, pues lo único que puedo es desearte un buen viaje donde quiera que estés.
Buen viaje, Tony. Gracias por nuestros pocos años de felicidad. Gracias por amarme y gracias por nuestros hijos. Te perdono por lo que hiciste y prometo mantener tu buena imagen en nuestros hijos.
Buen viaje, mi Bancho. En mi corazón me llevo los buenos años y atesoro el amor que nunca fue correspondido. Siempre serás mi mejor amigo.
La ra 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 ra. Soy lo prohibido.
¿Le gusta que le cante a mi bebé? ¿Le gusta mi muñeca? ¿Le gusta mi Julieta? Buen viaje, José Antonio. Buen viaje a donde quiera que estés. Gracias por mi hija. Gracias de verdad.
Informe final. Sábado 16 de junio de 2019. Nombre de la víctima, José Antonio Romero. Edad al momento de la muerte, 36 años. Causa de muerte, sobredosis de benzodiazepina. Causa de la muerte real, sobredosis de vanidad y ego. Punto.
Diez Versiones es una producción original de RTBC Play, escrita por 10 plumas colombianas. Esta versión fue escrita por Ariana Saurit Fernández. Concepto original y dirección editorial Juan Vaquero. Con la actuación de Andrea Martínez, Jorge Rebollo, Natalia Gutiérrez y Oscar Cuesta. Juliana Cuervo creó la ilustración y la música original fue compuesta por Camilo Montilla de Productora Sónica. Juliana García Mutis y Aileen Torregosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTBC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva. Un podcast realizado por Me Suena Producciones, Daniel Medina, María Andrea Morales y Juan Camilo Largacha. El coach vocal fue Oscar Gil, el artista Foley fue Luis García y el ingeniero de sonido Felipe Calle. No dejen de escuchar otra versión de esta misma historia en el siguiente episodio de este podcast.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.